30 minutos, me dijo. Entonces necesito saber bien cuál es el tiempo que tengo para predicar. Estamos en Génesis, el capítulo 12. El título del mensaje en esta mañana es Caminando en el plan de Dios. Caminando en el plan de Dios. Es hermoso ver cuando Dios tiene planes y nosotros podemos estar involucrados en el plan de Dios. Si tú estás en esta mañana aquí, hermano, Dios tiene un plan para ti. Aunque suene repetido, aunque muchas veces lo escuchemos, 2, 3, 5 veces, es algo que no podemos olvidar. Dios tiene un plan para cada hijo suyo. Hay un plan evangelizador alrededor del mundo donde Dios quiere usarte. Hay un plan de edificación para el cuerpo de Cristo donde Dios quiere usarte. Hay un plan de formación de otros cristianos, un discipulado donde Dios quiere usarte. Dios tiene un plan para ti. Ningún creyente está de sobra. Si un creyente está cesante, sin trabajo, es porque simplemente no quiere involucrarse en la obra de Dios. Pero el creyente no debiera estar cesante. El creyente tiene un trabajo para hacer, una obra para hacer. Y no importa la edad, Dios tiene algo para ti. Dios tiene algo para ti. Y vemos en Génesis capítulo 12, vamos a estudiar todo este capítulo. Así que tenga paciencia, acomódese. Y vamos a estudiar este capítulo. Veamos el versículo del 1 al 3, dice así la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios presentando un plan a Abraham. Y Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela, yo tengo algo para ti. Lo primero que quisiera compartir con ustedes es que cuando usted está en las manos de Dios, muchas veces su vida requiere de cambios, cambios. Si queremos servir al Señor deben haber cambios, cambios en nuestra vida personal, nuestra vida espiritual, cambio de conducta, cambio de mentalidad, cambio de visión, porque Dios nos quiere usar y quiere ver cambios. Pero muchas veces también son cambios geográficos. Cuando Dios toca el corazón de un hijo suyo y lo llama a la obra misionera, requiere un cambio geográfico. Hay que ir a otro país, hay que vivir en otro lugar. Y es hermoso ver cómo la obra de Dios se va completando porque hay hombres que van obedeciendo a esos cambios. Pero detrás de todos esos cambios hay un plan de Dios que usted no imagina. Imagínese la vida de Abraham, un hombre que venía de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos, una ciudad pagana, llena de idolatría. Dios le saca de Ur de los Caldeos. Y luego le dice a Abraham, tienes que prepararte y dejar toda tu parentela. Abraham vivía con hermanos también. Y debía dejarles a todos, porque Dios tenía una nueva tierra para él. Y aquí hay un cambio en la vida de Abraham. ¿Se puede imaginar usted ahí Abraham hablando con su esposa Sara? Y le dice, mi amor, hay que preparar las cosas porque nos vamos de aquí. ¿Qué diría usted, dama? ¿A dónde vamos? ¿Cierto? La dama quiere ser organizada, quiere saber dónde va. Y Abraham le dice, yo no sé dónde nos vamos. Es complicado cuando los hombres no tenemos el plan que la mujer quiere. La mujer es más ordenada, quiere saber el orden de la familia, cómo vamos siendo dirigidos. Y probablemente Sara preguntó, ¿y dónde vamos? Y Abraham dice, yo no sé. No sé dónde vamos, pero yo sé que Dios nos está llamando. Es una tierra que Él nos va a mostrar después. Y Dios le llamó. Y aquí encontramos el plan de Dios. En primer lugar, Dios le promete una tierra. Tengo una tierra para ti. En segundo lugar, una descendencia. Haré de ti una gran nación. Tendría descendencia. Sería una nación. Haría con Abraham una gran nación. El nombre de Abraham sería grande. Engrandeceré tu nombre. Todos te conocerán, se escuchará de ti en otros países, en otras naciones, otros pueblos sabrán de ti. Y un día Abraham sería una bendición para todo el mundo, para cada familia de esta tierra. Eso era el plan de Dios, ese era el cuadro que Dios tenía de visión para Abraham en el futuro. Ese es el plan, una tierra, una bendición, una nación. Todo en el plan de Dios. Y Abraham tenía que caminar en el plan de Dios. Y la relación de Dios con Abraham era tan grande, hermanos, que dice la Escritura en el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Era una relación tan íntima con Abraham, que si alguien bendecía a Abraham, era como bendecir a Dios. Y si alguien maldecía a Abraham, era como maldecir al mismo Dios, porque Dios lo tomaba personal. Entonces era una relación hermosa de Dios con Abraham. Interesante también el versículo 4, ahora que vamos a ver hasta el versículo 5. No puede haber una persona que camina en el plan de Dios si no es obediente. Versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. No como él pensó, sino como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Problema que llevó al sobrino. No vamos a enfocarnos en el sobrino, vamos a seguir adelante. Dice, ¿y era Abraham de qué edad? 75 años, hermano, cuando salió de Harán. Siguió como Dios le dijo. No podemos esperar la bendición de Dios sin obediencia. El ministerio, la obra que hacemos para Dios, tiene que llevar obediencia. Una iglesia no vive solamente de actividades evangelísticas. Una iglesia no crece solamente con preparar una campaña para alcanzar personas. La iglesia alcanza personas y es bendecida por Dios cuando los miembros viven en obediencia. La obediencia usted no la puede separar del ministerio, hermano, del servicio al Señor. No puede separarlo. Es imposible pensar en servir a un Dios santo sin vivir una vida santa. Esa es nuestra lucha. Nos cuesta vivir una vida separada del mundo. Dios nos llama a la santidad. Santidad significa separación del mundo. Y quiero poner énfasis en esta mañana acerca de esto. Si Dios tiene un plan para tu vida, lo primero que requiere es obediencia, hacer las cosas como Dios lo dice, no como usted piensa. Y Abraham estaba pasando por esa etapa, haciendo como Dios le dijo, pero en obediencia. Abraham llegó, salió de cuando era de edad de 75 años. Qué hermoso es pensar que Dios siempre tiene algo para usted, a pesar de la edad. Siempre Dios va a tener algo para usted. Hace poco tiempo atrás me reuní con un pastor que es un hombre ya mayor de edad, él tiene 78 años. Y cuando supo que yo estaba acá, me dio una llamada y yo le dije, ¿podemos reunirnos a almorzar? Y almorzamos juntos. Y este pastor me decía, hermano Bravo, me decía, me alegra verle. Y se emocionó. Y le dije, bueno, tanto se emociona por mi llegada. Y no era eso, sino porque este hermano pasó por un tiempo difícil. Me dijo, casi no lo alcanzo a ver, hermano. Porque hace tiempo atrás, unos 6 meses atrás, el doctor me declaró un cáncer. Fui al doctor y tenía un problema en la espalda. Y me dijo, y quiero contárselo como testimonio. Y me dijo, el doctor me dijo que yo tenía un cáncer. Tenía un tumor en mi espalda. Y según los cálculos de este doctor, solamente yo tenía 3 meses de vida. Y dijo, usted sabe lo que uno siente cuando le dicen que le van quedando solamente 3 meses de vida. Llegué a mi casa, me senté en el sillón, comencé a pensar y comencé a orar y dije, Señor, mi casa está en orden. Si este es el tiempo que tú tienes para mí, si mi hora de partir ha llegado, mi casa está en orden. Me dijo, pero me dediqué a estar sentado, a leer mi Biblia. Y en un momento una hija le llamó y le dijo, papá, no puedes estar así, tienes que buscar otra opinión, tienes que ir donde otro médico, tiene que haber otro profesional que sepa y que pueda darte una segunda perspectiva de tu problema. Y dijo, así que fui a otro doctor, me hicieron exámenes, me hicieron un scanner, me hicieron un montón de exámenes. Al final de todos los exámenes, el segundo doctor me dijo, yo no sé quién le dijo a usted que tiene cáncer, usted no tiene cáncer. Usted tiene un cálculo, es como una piedra que hay en su espalda. Usted puede operarse, se lo sacamos y se acaba su problema. Y dijo, yo comencé a orar, Señor, si tú tienes algo más para mí, estoy viejo, pero estoy disponible. Estoy disponible para seguir. Y dice este hermano que le operaron, la operación fue un éxito, sacaron el cálculo. Cuando llegó a la casa, estaba en un tiempo de reposo. Al otro día que llegó del hospital, le llamaron de otro estado y le dijeron, hermano, necesitamos un pastor en una iglesia acá. Sabemos que usted está retirado, pero no sé, por ahí Dios toca su corazón y usted puede ayudarnos. Y él dijo, Señor, aquí estoy, yo voy. 78 años, hermano. Pero el Señor no ha terminado con él. El Señor tiene una obra, tiene un plan. Y aquí encontramos a Abraham siendo llamado a los 75 años. Vamos a leer ahora versículos 6 al 9. Fíjese el hermoso momento que está viviendo Abraham. Versículos 6 al 9. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. ¡Qué hermoso momento de la vida de Abraham! Dios se le aparece, Dios le habla, relación personal con su siervo. Dios está hablando con Abraham. Y Abraham levantó un altar, invocó el nombre de Jehová. Caminó, llegó hasta otro lugar llamado Betel. ¿Qué significa? Casa de Dios. Levantó un altar también ahí. ¿Sabe qué me habla de esto? Del mejor momento en la vida de Abraham. Qué bueno es cuando nosotros pasamos ese tiempo de comunión con Dios y decimos, estoy contento porque estoy viviendo mi mejor momento en mi comunión con el Señor. ¿Cómo está tu relación con Dios en esta mañana, hermano? ¿Estás en tu mejor momento? ¿O por ahí estás desanimado? ¿Por ahí estás pasando un tiempo, le llamamos nosotros el bajón espiritual? Dios quiere tener un buen momento contigo, un buen tiempo. Dios quiere hablarte, quiere que tú le adores. Quiere que tú le sirvas. Y aquí vemos a Abraham en una buena comunión con Dios. Pero después vemos el versículo 10. Versículo 10 dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Cuando las cosas van bien en nuestra vida, ¿sabes lo que vamos a encontrar? La prueba. Y llegó la prueba a la vida de Abraham. Todo estaba bien. Dios le había dicho cuál era su plan. Disfrutaba de comunión con Dios. Y llega la prueba en su vida. Y el versículo 10 dice que llegó el hambre a la tierra. ¿Y Abraham descendió dónde, hermano? A Egipto. ¿Y por qué se fue a Egipto? ¿Estaban los planes de Dios Egipto? Por supuesto que no. En la palabra de Dios encontramos que Egipto es un cuadro del pecado, es un cuadro del reino de las tinieblas, Egipto es un cuadro del mundo, Egipto es un cuadro de la muerte, Egipto es un cuadro de esclavitud. Eso es Egipto. ¿Usted recuerda cuando Dios rescató a los israelíes de Egipto? Estaban en esclavitud, en opresión. No había libertad en sus vidas. Egipto es un cuadro del mundo, del pecado, del reino de las tinieblas. Y Abraham tomó una decisión. Y tomó una decisión incorrecta. Ese fue Egipto. Y yo quiero compartir contigo en esta mañana, hermano. Si tú quieres estar caminando en el plan de Dios, si tú quieres servir a Dios, tú debes tener cuidado de no ir a Egipto. Debemos tener cuidado de ir a Egipto. Y voy a compartir contigo tres pérdidas en la vida de Abraham cuando fue a Egipto. Porque lo único que nosotros encontramos cuando nos vamos a Egipto, al mundo, hermanos, son pérdidas en nuestra vida. Pérdidas. Pérdidas en nuestra vida personal, pérdidas con la gente que nos rodea, vamos a perder. No vamos a ganar nada en Egipto, no vamos a encontrar nada bueno. Y la experiencia de Abraham, ese tiempo en que él experimentó su camino en Egipto, te puede ayudar a ti, me puede ayudar a mí. Yo quiero compartir contigo tres pérdidas en la vida de Abraham. Cada una de ellas las puse con la misma letra al comienzo para que puedas recordarla. En primer lugar, vamos a ver el versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Qué marido más dulce, ¿no? Llevan como 50 años de matrimonio. Y después de 50 años le dice, ahora conozco que eres una mujer hermosa. ¿Cuántos le han dicho a su esposa aquí que son hermosas, pero no después de 50 años? Que cada año, a ver, levante la mano. A ver, vamos a preguntarle a las esposas. ¿Cuántas mujeres su marido le ha dicho que son hermosas? Mire, como... Yo puedo ver a los maridos que están así diciendo, levanta la mano, levanta la mano. ¿Qué le parece a Abraham? 50 años de matrimonio, le dice, ahora veo que eres una mujer hermosa. Vamos a ver versículos 12 al 13. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿Qué es lo primero que Abraham perdió? Ponga atención, en primer lugar, Abraham perdió su tranquilidad. Él vivía una vida de gozo, una vida de relación con Dios, pero cuando llega a Egipto, se pone nervioso y dice, tengo una esposa hermosa. Los egipcios eran hombres que respetaban el matrimonio. Entonces, si ellos querían tomar a Sara para llevarla por mujer a Faraón, es casada, entonces lo que tenían que hacer era eliminar al marido. Porque Faraón no iba a tomar una mujer casada por esposa. Entonces, lo más lógico es que iban a eliminar el marido, y Abraham sabía eso. Dijo, entonces tienes que decir que eres mi hermana. Tú ya no eres mi esposa, tú eres mi hermana. Y comenzó a estar intranquilo, porque me van a matar. Mi amor, ¿entiendes lo que está pasando? En cualquier momento me toman y me liquidan, acá se acaba todo. Abraham se está olvidando ¿de qué? De la promesa de Dios. Dios no le dijo a Abraham, tengo un plan contigo, pero por ahí capaz que mueres en unos 12 meses. Dios no le dijo eso, Dios le dijo, yo tengo un plan para el futuro. Hay un plan, vas a ser una nación, vas a tener hijos, vas a ser una bendición al mundo. Pero él se olvida de la promesa de Dios y piensa que le van a quitar la vida. Porque está intranquilo, perdió su tranquilidad. ¿Por qué pierde su tranquilidad? Porque está en Egipto, hermano. Está en Egipto. Cuando nosotros pecamos, el gozo en nuestra vida se pierde. Nos ponemos nerviosos, andamos intranquilos, porque andamos en desobediencia a la palabra de Dios. Un creyente en desobediencia a la palabra de Dios pierde la paz en su corazón. Está lejos de Dios, lejos del plan de Dios, y no vive con paz. ¿Alguna vez hablaste con un hermano que estuvo apartado y volvió? Muchas veces te dicen esto, hermano, yo estaba en el mundo, pero yo sabía que estaba mal. No podía estar tranquilo. Eso es lo que ocurre cuando nosotros nos apartamos de Dios. Perdemos la tranquilidad en nuestras vidas. Y Abraham piensa que en cualquier momento va a morir. Cualquier momento va a morir perdiendo la tranquilidad en su vida. Olvidándose de la palabra de Dios. Versículos 14 al 16. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Abraham recibió cosas materiales estando en Egipto. Materialmente Abraham comenzó a prosperar. ¿Y sabe por qué? Porque lo único que el mundo te puede dar son cosas materiales. Eso es lo que el mundo te puede dar. Tú puedes tener cosas materiales en el mundo. Tú puedes adquirir carros, casas, dinero, un buen sueldo. El mundo te lo puede dar. Y tú puedes estar lejos de Dios. Y puedes tener cosas materiales. Pero el mundo no te va a devolver la paz que perdiste por apartarte del Señor. El mundo no te lo va a dar. Y Abraham está teniendo cosas materiales. Y su vida está yendo cuesta abajo. Está cayendo más abajo, más profundo. Se llevaron a su esposa, él la entregó, y él estaba dispuesto a continuar en esa dirección. Él estaba dispuesto a continuar con esa vida pecaminosa en Egipto, hasta que aparece el versículo 17. El versículo 17 es un cuadro de la misericordia de Dios. Lea conmigo, dice, «Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham». ¡Qué hermoso! Que cuando nosotros estamos tomando las malas decisiones y estamos dirigiéndonos en el camino incorrecto, Dios pone su mano. Y Dios actúa. ¿Y sabe por qué? Porque Abraham era el siervo amado de Dios. Dios le había elegido y Dios dice, Abraham, yo no he terminado contigo, yo tengo un plan. Y si tú estás caminando en un camino incorrecto, yo voy a hacer algo. Y Dios actuó. Es hermoso cuando Dios actúa, cuando algo ocurre en nuestras vidas, porque Dios está queriendo mostrarnos su plan. Muchas veces caminamos lejos de Dios, muchas veces nos equivocamos, pecamos, nos apartamos de la comunión con Dios Dios tiene que traernos de vuelta. Él es el buen pastor. El salmista David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero Jehová es mi pastor, es el que me guía. Y aquí vemos a Dios guiando a Abraham. Pone su mano en la vida de Faraón. Y nuevamente vemos a Dios actuando. Entonces, en primer lugar, Abraham perdió su tranquilidad. Número dos. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, sea aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. En segundo lugar, Abraham perdió su testimonio. Número uno, perdió su tranquilidad. Número dos, perdió su testimonio. Abraham, ¿por qué me mentiste? Eres un mentiroso, le dice el faraón. Un hombre de Egipto, un hombre del reino de la tiniebla, reprendiendo al siervo de Dios porque es un mentiroso. Qué mal testimonio, ¿no? Qué mal testimonio. Y sabe que Abraham no adoraba a los dioses egipcios. Él no adoraba a esos dioses. Él sabía que había un Dios llamado Jehová. Imagínese usted a Abraham en Egipto. Los egipcios tenían diferentes dioses. El río Nilo era un dios para ellos. Cuando Dios mandó plagas a Egipto junto a Moisés, envió 10 plagas. Cada una de esas plagas atacaba cada uno de los dioses de los egipcios. Y el río Nilo era uno de ellos, donde Dios lo convirtió en sangre. Y ahí está Abraham en Egipto. No adoraba a los dioses egipcios. Imagínense el versículo 20, donde dice que Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le tomaron y le llevaron por Egipto para sacarle. Ahí iba Abraham con todo lo que tenía, con sus animales, sus siervos, sus criados, pasando por Egipto, la gente mirando el cuadro. Probablemente algunos preguntaban, ¿y quién es este que va ahí? ¿Por qué los egipcios? ¿Por qué hay tanto alboroto? ¿Por qué hay soldados que están sacando a este hombre? Y algunos decían, es que él se llama Abraham. Este hombre no adora a nuestros dioses. Es de otra tierra. Y parece que cree en una persona que se llama Jehová. Él cree en Jehová. Él no adora a nuestros dioses. Pero Faraón lo está echando de Egipto porque es un mentiroso. Qué mal testimonio, ¿no? ¿Cómo hablar del Dios verdadero cuando es un mentiroso, un engañador? Hermano, es un cuadro de un mal momento en la vida de Abraham. Y eso me hace pensar que tú y yo somos hombres, seres humanos también, que muchas veces por nuestra mala conducta, la obra de Dios queda ensuciada. Se ensucia la obra de Dios, se ensucia el nombre de Cristo. Hoy día estamos teniendo tantas malas noticias, hermanos, de misioneros, pastores, misioneros, diáconos, miembros fieles de iglesias que están tomando malas decisiones. Y lo único que hacen es dar un mal testimonio de la familia de Dios. Perdiendo el testimonio, perdiendo la tranquilidad, perdiendo el testimonio. Nunca me sentí tan nervioso como cuando me pasaron un ticket aquí en los Estados Unidos. Te pone nervioso, hermano. Iba yo en este cerrito, tú sabes que yo estaba viviendo en Ohio, y ahí es como un lugar de campo. Entonces de repente uno va como en su vida, y al otro lado, cuando vienes bajando al otro lado del cerro, el vehículo te toma velocidad. Y justo ahí, cuando uno viene en bajada, te aparece ahí la bajada de velocidad, el cartel que te anuncia que tienes que bajar la velocidad. Pero tú vienes con el vuelo de la bajada y pasé a 60 cuando era 35. Mi esposa me decía, cuidado, le dije, no, es que en la bajada, mi amor, sí, en la bajada, no es culpa mía. Sí, pero frena porque... Y de repente, la policía. Qué nerviosismo, hermano. Y se baja de estos policías americanos, ¿no? Estos que son, pero grandísimos, grandísimos. Y llega al carro y me dice, ¿qué documento? Nervioso, hermano, perdí la tranquilidad, pero así. Le entregué el documento. Le dije, ¿usted sabe qué velocidad venía? Le dije, mire, venía en bajada, no importa, usted tiene que estar atento. No te da tiempo de explicar nada, si muchas veces es así. Y dije, sí, el problema es que yo vengo bajando y... No, es que usted infringió la ley. ¿Usted entiende eso? Sí, yo lo entiendo. ¿Le voy a dar un ticket? Bueno, me lo merezco. Por no respetar la ley. Me dieron un ticket. Mi esposa avergonzada, qué terrible. tuve que después ir a pagar el ticket. ¿Y a qué se dedica usted? Uy, no me pregunte a qué me dedico. Porque soy misionero. Y me dieron un ticket. Una vez en mi vida he recibido un ticket. Llevo ya como 10 años manejando. Una vez en mi vida. Pero fue un momento de intranquilidad, de mal testimonio. No respeté la ley. No respeté la ley. Ocurrió. Yo me imagino cómo se sentía Abraham, echado de la presencia de Faraón por mentiroso, quizás pensando en su Dios, cómo le fallé a Dios. Y ahora me están expulsando de Egipto. Número uno, perdió su tranquilidad. Número dos, perdió su testimonio. Número tres, capítulo 13, versículo 1 al 4. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, y él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Es interesante saber que el tiempo que Abraham estuvo en Egipto, cuando Dios le saca de Egipto, cuando tiene que salir porque es expulsado por Faraón, ¿dónde vuelve? Al lugar donde estaba antes. ¿Qué es lo que Abraham perdió? Su tercera pérdida, perdió su tiempo. Su tiempo. Cuando tú estás en Egipto, solamente es tiempo perdido, hermano. Tiempo perdido. No vas a ganar nada bueno. Tu relación con Dios no va a crecer. Vas a empeorar tu vida espiritual. Vas a tener pérdida de tiempo. Vas a perder el tiempo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Volver al lugar donde estabas antes, a la comunión con Dios, a Betel, a la casa de Dios. Levantar un altar y pedir perdón a Dios por lo que hemos hecho. ¿Cuántas veces hemos tenido que volver al Señor? Señor, me equivoqué. Señor, tomé una mala decisión, pero aquí estoy de vuelta. La Escritura no nos dice esto, pero yo me imagino a Abraham levantando un altar de nuevo, o llegar al altar donde había estado antes. Tomó un animal y lo ofreció en sacrificio por perdón por sus pecados. Yo me imagino que Abraham llegó a ese altar, puso el animal y comenzó a invocar el nombre de Jehová. Señor, perdóname. Yo soy tu siervo, tú tienes un plan conmigo. Y yo caminé lejos de tu propósito. Yo estoy aquí de vuelta. Perdóname, Señor. Perdóname. Limpia mi corazón. Aquí estoy. Uno de los momentos más difíciles en mi vida, ahora de ministerio y como pastor en la iglesia, fue hablar con un hermano que ha sido un gran amigo mío por varios años. Crecimos juntos desde los 15 años. El Señor le dio un talento. Él cantaba muy lindo, canta muy lindo, tiene una linda voz. Se casó a temprana edad, tiene dos hermosos hijos. Un gran amigo mío. Pero en una ocasión se descubrió que él estaba teniendo una amiga aparte de su esposa. Una relación inapropiada. Una relación que se supo por otras personas. Otras personas se enteraron de esto. El testimonio de él se comenzó a manchar. Una noche un vecino supo de esto también. Ya el testimonio estaba perdiéndose por todas partes. Y él estaba intranquilo, y lo veíamos diferente, siempre nervioso. Hasta que llegó a mis oídos la noticia, mi corazón se quebró. Porque era un amigo, un hermano en Cristo, a quien amo mucho. Y fue difícil para mí un día llamarlo, sentarnos en un lugar, en la iglesia, y confrontarlo ante la palabra de Dios. Hermano, estás mal. Esto y esto ocurrió contigo. Él no quería reconocerlo. Endureció su corazón. Y le dije, estás en pecado. Eso se llama adulterio. Tú tienes que estar arrepintiéndote, volviendo al Señor. No puedes volver a cantar. No puedes tener un ministerio público. Vas a estar bajo la disciplina de la iglesia. Pero queremos que te restaures. Queremos apoyarte, animarte a volver al Señor y no perder a tu esposa y a tus hijos. Lo negó. Lo negó. Lo negó tres veces. Insistía en que no, que era una confusión. Y por otro lado, su esposa llorando, contándome lo que él había hecho. Lo exhorté y le dije, nos vamos a ver mañana, vamos a seguir hablando. Al otro día no llegó. Esperé para la reunión, tampoco llegó, no volvió nunca más a la iglesia. Hoy día tenemos en la iglesia una mujer joven que recuerda a su marido y llora. Tiene dos hijos que saben que su papá ya no viene más a la iglesia. Él decidió seguir en Egipto, hermano. Él no quiso volver al altar, no quiso volver a la comunión con Dios y pedir perdón. En estos momentos, él está caminando en Egipto. Un día va a llegar. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a poner su mano. Porque Dios le ama. Dios va a poner su mano. Y un día va a volver. Porque Dios lo hizo con Abraham, puso la mano en la vida de Faraón. Dios va a actuar para volver a la comunión. Porque es su hijo. Hermano, cuando yo pienso en este mensaje, yo me pongo a temblar por mi propia naturaleza pecaminosa también. Y digo, Señor, estamos sirviéndote, pero a veces el llamado de Egipto es tan fuerte, hermano. Es tan fuerte. Y cuando abrimos una puerta, cualquier puerta, por más diminuta que sea, el diablo quiere entrar y destruir su vida, hermano. Y hacerle perder su tranquilidad, su testimonio, su tiempo, pecando en el mundo. Había pensado en predicar de misiones, pero yo dije, no, la iglesia del pastor Acevedo es una iglesia misionera, tienen conferencia, hablan de misiones, yo voy a hablar de otra cosa, y el Señor puso en mi corazón este mensaje. Porque podemos llenarnos nuestra cabeza de misiones, pero ¿sabe dónde comienzan las misiones, hermano? Comienza con la fidelidad a Dios. Así comienzan las misiones. La mejor manera que usted tiene de orar por su pastor, de orar por los misioneros, por mí, es orar por nuestra relación con Dios. Porque el diablo quiere que perdamos la tranquilidad del testimonio, quiere ensuciar la obra de Cristo. Y él está pensando en misioneros, en pastores. Y a veces me da miedo. Me da un miedo humano, un miedo humano, pero también tenemos las promesas de la palabra de Dios. Yo quiero terminar en esta mañana preguntándole, ¿está usted caminando en el plan de Dios? ¿Está usted viviendo en el mejor momento de su vida espiritual? ¿Conoce usted el plan de Dios para su vida? ¿Está disfrutando de paz en su corazón? ¿No hay nada en su corazón que esté ahí molestando, perdiendo la paz? ¿Está usted en paz con Dios? ¿Hay tranquilidad en su vida de que está dirigiendo su vida en una forma espiritual? Yo quiero terminar animándole. Antes de poner un pie en Egipto, hermano, piénselo mucho, porque solamente va a tener pérdidas en su vida. Pero ¿sabe lo hermoso? Que Abraham volvió a la comunión con Dios. Dios le restauró. En Génesis capítulo 15, versículo 6, dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y ser justificado significa ser declarado inocente. Justificado significa ser declarado inocente. Dios justificó a Abraham, le perdonó, le limpió. En Hebreos capítulo 11 encontramos que Abraham cumplió el plan de Dios. En Isaías 48 encontramos que Dios le llamó amigo de Dios. Abraham, mi amigo. Abraham, mi amigo. Después que pecó y anduvo mal, se convirtió en el amigo de Dios. ¿No es grande la misericordia de Dios, hermano? Dios nos ama tanto que cuando nos perdona, nos justifica. Somos inocentes. Cumple su plan. Y podemos ser llamados amigos de Dios. ¡Qué hermoso! Yo quiero mucho a mi hijo. Estoy acostumbrado a que me diga Daddy todo el tiempo. Daddy, Daddy, tiene 6 años. Pero la semana pasada lo quedé mirando con una ternura porque me dijo, Daddy, nosotros seguimos siendo amigos. Y bueno, espero que sí. Sí, me dijo, porque tú, Daddy, eres mi mejor amigo. Oh, eso me tocó más que si me dijera Daddy. Porque soy su mejor amigo, porque él confía en mí, porque estamos juntos, se divierte y amigo significa que hay una relación. No solamente es mi hijo, también es mi amigo. Yo pensaba la otra noche, decía, Señor, soy tu amigo. Querido Dios, soy tu amigo. Yo espero ser tu amigo. Y para ser un amigo, hay que obedecer. No hay que ir a Egipto, si usted quiere ser amigo de Dios. Cierra sus ojos ahí donde está. Jesús.